Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. CMPC, vive lo natural. Y en BCI, somos verdes. Presentan La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Buen día. 8:05 comienza a esta hora ya. La mañana de agricultura, viernes 3 de enero de 2025, altas temperaturas en la región metropolitana, movido el norte del país con un sismo de 6,1. Bien importante, se ha registrado una seguidilla de movimientos telúricos en el norte del país particularmente. Y atentos a las nuevas alertas que se han activado por parte de la Armada sobre marejadas anormales que se van a registrar hasta la región del Biobío. Nuevamente el mar revuelto, así que la recomendación siempre es evitar ingresar, por supuesto, al mar y también evitar zonas rocosas de miradores y todas aquellas zonas que son muy, muy complejas. Vamos a comenzar a revisar los temas que nos convocan esta mañana, además, cuando ya tenemos un dólar a 1.004 pesos. Ojo con eso. Vamos a estar revisando en detalle después en nuestra sección de indicadores económicos. Pero atención con esa cifra de la moneda norteamericana en nuestro país. Con nosotros, Rojo Edwards, senador del Partido Social Cristiano. ¿Cómo está?
Muy bien, Cristina, gusto saludarte, feliz año y un cariñoso saludo a todos tus auditores y auditoras.
Feliz año, sí, que sea un buen año para usted también, senador. Oiga, ayer se conocieron algunas cifras que entregó la autoridad con Carabineros sobre los homicidios en nuestro país y llamó la atención una frase de quien oficia como ministro del Interior, el subsecretario Cordero, sobre que Chile detuvo la tendencia al alza de los homicidios, que ahora queda, bueno, bajar la cifra y que no hay recetas mágicas, finalmente, para combatir el fenómeno de criminalidad y de delincuencia que está azotando nuestro país. ¿Cómo recibió usted esas declaraciones?
Bueno, la verdad es que son declaraciones bastante preocupantes, porque él trata de hacer ver como si fuera positivo detener el alza de homicidios que ya está en niveles de 1.200 o algo similar de asesinatos, en niveles que son altísimos. Entonces, trata de mostrar como positivo una cifra que realmente es preocupante y que es parte de la crisis en seguridad que estamos viviendo. A mí me parece bastante incluso negacionista. Fíjese que entre Pascua o Navidad y Año Nuevo tuvimos 20 asesinatos en Santiago. Claro, puede ser que el año pasado hubo 22, no tengo idea cuántos asesinatos, el día del Año Nuevo hubo más asesinatos el año pasado que este año, pero francamente son niveles completamente inaceptables. O sea, realmente está viviendo en otro país, ¿no? Él pareciera no captar la profundidad del sufrimiento de la gente con el tema de la crisis de seguridad. Y eso no solamente en asesinatos, sino que también hoy día, por ejemplo, veíamos un allanamiento de la PDI, Carabineros y Fiscalía, en que se toma detenido a 3 personas porque las bandas narcotraficantes en estas fechas en Santiago están con demasiadas drogas, entonces están con todo tipo de peleas para ver quién controla el territorio y cómo se venden esas drogas. Entonces, la verdad es que demuestra una persona que está completamente fuera del sentimiento general de la población respecto a la crisis de seguridad.
Sí, y ahí una de las cosas que también reconoce Luis Cordero es precisamente que faltan algunas normativas que salgan del Parlamento, aunque dice, claro, no es solamente el trabajo del Parlamento el que vale aquí para combatir la delincuencia, o sea, no solamente llenando de normativas, de leyes, vamos a combatir el problema. ¿En qué está la agenda de seguridad en el Parlamento? ¿Dónde está entrampada, por ejemplo, las RUF, la ley de inteligencia, la ley de infraestructura crítica, además, que parecía ser en un minuto esenciales para combatir el delito?
Bueno, en general, muchas de ellas están muy trabadas y se demoran mucho, y cuando salen con acuerdos que las han aguado mucho. Y déjeme darle un ejemplo con el reglas de uso de la fuerza. Nosotros seguimos insistiendo en que el uso de la fuerza tiene que ser racional por parte de Carabineros. O sea, si es que yo solamente tengo una pistola para defenderme y me atacan con piedras, bueno, tendré que usar lo que tengo a mano, que es la pistola. Y si producto del accionar de Carabineros mueren un par de delincuentes porque se defendió, bueno, murieron vinieron los delincuentes y punto. Si no podemos estar preocupados, tan preocupados de los derechos humanos de los delincuentes como si pudieran hacer cualquier cosa y asesinar o hacer lo que quieran. Entonces, ellos proponen que la fuerza siga siendo proporcional.
O sea, exacto.
Te atacan con piedras y tienes que defenderte con piedras, y si no, vas a tener que dar explicaciones. O que haya una legítima defensa privilegiada, que se parta de la base de que el carabinero actuó bien para que se pueda defender con más argumento en caso que algo cometa algún error o algo. O sea, obviamente que se pueden cometer errores, pero todas las leyes de seguridad salen bastante aguadas porque el gobierno, a través de sus parlamentarios, no el gobierno, porque el gobierno tiene un discurso, pero sus parlamentarios, cuando votan, votan de manera distinta. Acordémonos de que el propio presidente Boric votó en contra de todas las leyes de seguridad, incluidas las que hemos aprobado, como las de robo de madera, hoy día o usurpaciones. Los diputados de izquierda se vanaglorian de los resultados que ha tenido en parte la ley de usurpaciones en el sur, pero si ellos se opusieron por años a la ley de usurpaciones. Entonces, lo que se genera todavía es un problema ideológico, en una distancia entre lo que dice el gobierno que quiere hacer versus lo que sus parlamentarios votan y cómo traban los proyectos en el Parlamento. Eso es lo que muchas veces detiene parte de la agenda legislativa. Ahora, independiente de eso, no solamente es un problema legislativo, también es un problema de las señales que envía la autoridad. Si la autoridad envía la señal que va a regularizar a todas las personas que se han autodenunciado, que entraron ilegalmente, muchos de ellos delincuentes, bueno, ¿qué es lo que...? Si la autoridad envía esa señal de debilidad a quienes han cometido delito y se colan dentro de eso una gran cantidad de delincuentes, es muy difícil. Las señales de la autoridad son tan importantes como la legislación para combatir la delincuencia y la inseguridad.
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el nuevo Ministerio de Seguridad, ¿no?, que ya se aprobó? ¿Cuándo debería estar implementado? ¿Eso podría solucionar en algo el problema, o es más burocracia, es dotar al Estado de más funcionarios? ¿Qué piensa usted sobre eso? Porque además, quien se dice que podría ser precisamente ese ministro es Luis Cordero.
Mire, a mí, yo por lo menos no soy parte de ese Ministerio de Seguridad en el sentido de que voté en contra. Y voté en contra porque además... solamente es una medida de aumento del tamaño del Estado, y que además el presidente Boric va a nombrar a todas las personas que trabajen en ese Ministerio de Seguridad y a todas las plantas que son inamovibles para el futuro y per secula seculorum, como dicen. Y resulta que vamos a tener ahí gente que probablemente no va a tener en su corazón el tema de la seguridad, probablemente va a tener más en su corazón la defensa de derechos humanos, porque son más cercanos al presidente. Yo no creo que la solución a la seguridad sea en ningún caso por la creación de un nuevo ministerio. Pasa por un cambio de actitud y tener mejor legislación. Y no solamente mejor legislación, sino que mejor aplicación, dándole más capacidades a las policías, a la PDI, pero también a la fiscalía, y también exigiéndole a los jueces que fallen de acuerdo a la ley y no de acuerdo a sus sentimientos o sus posturas políticas. Esas materias son mucho más importantes que la generación de nueva burocracia, que a mi juicio no va a resolver absolutamente ningún problema, pero va a entregar más cargos para que personas que son cercanas al gobierno estén ahí metidas nuevamente.
Oiga, senador, sobre la reforma de pensiones, ya enero se ha fijado como el mes calendario para zanjar este asunto. El gobierno intenta ordenar sus propias posturas dentro del Partido Comunista, particularmente donde hay división frente al proyecto, donde incluso hasta Jadwe ha pedido retirar la normativa y hacer la pérdida nomás. ¿Cuál es su postura frente al proyecto? ¿Debe seguir avanzando en la Comisión del Trabajo, votarse en el Senado tal como está? ¿Qué piensa usted?
A ver, hay un acuerdo de votar en enero y ese acuerdo creo que tiene que respetarse. Ahora, el punto es qué es lo que se vota. Y yo creo que nuestro sector, sabiendo que la gran mayoría de chilenos opina exactamente igual que nosotros, que no se le puede quitar un solo peso al ahorro de los trabajadores, que la clase media no tiene por qué ser la que cargue con toda la dificultad del financiamiento que sí se requiere para poder mejorar las pensiones de los pensionados de hoy día y los de mañana, Me parece que la idea de incorporar reparto no está bien inspirada. Hoy día la están tratando de embellecer a través de un supuesto préstamo, pero que en realidad es exactamente lo mismo. Es plata que va a entregar el Estado y que después los chilenos van a tener que pagar. Y si vamos a dar solidaridad, que es una muy buena idea, por supuesto, aumentar la cantidad de solidaridad, que sea de impuestos generales. Los impuestos generales, Cristina, son progresivos. Se componen básicamente del IVA, que no es progresivo, es proporcional, pero también de los impuestos que pagan las personas que ganan más en base al global complementario. Cuando tú financias esto con reparto, lo que estás haciendo es financiarlo con un impuesto al trabajo. O sea, la clase media paga un 3% de sus ahorros, pero los que más ganan, como ganan más que el tope imponible, pagan menos que el 3%. O sea, los que más menos, o sea, es una ridiculez total. Además, con el cambio demográfico de que hay cada vez más personas mayores y menos trabajando, hacer un porcentaje de reparto va en la línea incorrecta y no han demostrado en el gobierno por qué tenemos que hacer un cambio que en todos los países no ha resultado. Es simplemente una especie de gusto ideológico. Además, todas las medidas que ellos proponen es para que ellos, a través del Estado, tengan más control sobre nuestras platas. Y déjame darte un ejemplo que ni siquiera ha estado en la discusión nacional. Ellos están proponiendo que los portfolios en los cuales se puede invertir, porque eso es lo que les importa, tener el control de las platas, sean determinados por ellos. O sea, que ellos determinen, mire, usted puede invertir tanto en tal acción, en tal otra, quizás porque tienen conocidos, no tengo idea, o por el tipo de acción, y usted se puede mover desde ahí en base a un, no sé, 5% más, 5% menos, pero en base a un portfolio.
¿Eso es la licitación de las carteras de cliente? ¿A eso se refiere usted?
No. A ver, no, ahí me refiero a qué se puede invertir. ¿Cómo se puede invertir? Ellos quieren controlar cómo se puede invertir. Ellos quieren controlar los recursos y quieren controlar cómo se puede invertir. Pero obviamente, cuando ellos proponen la separación de la industria, lo que están proponiendo es un monopolio que tenga un control muy grande sobre todos los recursos. Respecto a la licitación de carteras, a mí me parece muy bien que se liciten las carteras. O sea que los pensionados antiguos también puedan ser licitados, porque eso va a significar que haya más competencia dentro de la AFP, porque la AFP hoy día son una industria que no está con competencia suficiente y es muy fácil de demostrar cuando uno tiene que...
Y un tema de las comisiones también, sobre la rebaja de las comisiones, donde dicen que además se mejorarían las pensiones, porque habría más dinero al haber de la cuenta del trabajador. ¿Está en cuestión también en la reforma o no se toca?
Las comisiones, yo creo que se han tocado en un buen sentido, en el sentido que, por ejemplo, si se sube el tope imponible y se aumenta en un 6% el ahorro, eso no implica que se le va a pagar más a las AFP. Y las licitaciones de stock implican que va a haber más competencia. Por lo tanto, esas dos materias, yo creo que son materias en las cuales sí se puede avanzar. Se puede avanzar, por ejemplo, en el seguro de lagunas, en la cotización de los independientes. Hay muchas materias que pueden ser de acuerdo y que efectivamente hay acuerdo en el Parlamento. Donde no hay acuerdo es cuando el gobierno quiere tomar control de los recursos y cuando se relativiza quién es el dueño de los recursos y quién paga, en particular la clase media. Y en eso los socialcristianos no nos vamos a confundir. Nosotros no vamos a aguantar que nadie pretenda sacarle plata a la clase media para financiar de manera regresiva pensiones de terceros cuando pueden ser perfectamente financiadas por impuestos generales. En esto creo que Chile Vamos se está equivocando 100% a proponer un porcentaje de reparto.
Es que es el 0,5, ¿no?
No solamente el 0,5. Dentro del informe de los expertos se habla también adicional como un préstamo, que en realidad es un reparto, lo que hace que es un préstamo que está camuflado por 30 años. Entonces, es un 0,5, claro, más un 2% que es por 20 años y después se empieza
a devolver.
Se empieza a retirar y después de los 30 años se empieza a devolver absolutamente todo. Sí. Entonces, la verdad es que es un 2,5% de reparto que nosotros, evidentemente, no vamos. Si nosotros, Cristina, en los dos procesos constitucionales, incluso pagamos por estar en la franja diciendo que no lo íbamos a aceptar, ¿cómo es posible que hoy día nos estemos dando o que ellos estén dando vuelta la chaqueta? A mí simplemente no me parece. Y por eso me parece que lo que debéis hacer la candidata Matei, más que decir que van a haber consecuencias graves no buscadas, es decir que ella va a defender que las plata de los trabajadores de clase media son de la clase media y que no va a permitir que se los quiten, porque hoy día todavía no lo dice y yo no entiendo qué es lo que está esperando para decirlo.
Oiga, ¿usted va de candidato?
El Partido Social Cristiano definió que va a ir a primera vuelta y definió ciertos mecanismos para la decisión del candidato, y yo espero que esos mecanismos se puedan aplicar lo antes posible.
¿Pero usted está disponible? ¿Usted está en carrera?
Somos cinco los que estamos potencialmente en carrera. Así que esperamos que haya una opción Social Cristiana.
Su ex partido, el Republicano, oficializa Cast en enero como abanderado presidencial, también con la intención de llegar a primera vuelta.
Sí, ahora la diferencia en este caso es que el Partido Social Cristiano sí está por la unidad del sector. Nosotros sí estamos a conversar una primaria amplia, pero esa primaria amplia de la oposición tiene que ser que participen todos, eso tiene que incluir al Partido Republicano. Ellos no tienen ninguna apertura a la unidad del sector, en eso creo que tenemos una diferencia bastante grande. Independiente que nuestro proyecto político es distinto al de Republicano y es distinto al de Chile Vamos. Ahora, no es tan grave, si no hay una primaria abierta del sector, la primera vuelta puede ser, en este caso, podría ser una primaria, en la medida de que tengamos un acuerdo de apoyo mutuo y apoyo cruzado para la segunda vuelta a quien sea la persona que pase a esa segunda vuelta.
Ahí se equivoca Chile Vamos, dice usted, o sea, perdón, el Republicano, al no tener una mirada más en conjunto y de unión en el sector de la oposición.
Lo que pasa es que las posturas finales, yo voy a primera vuelta a todo evento, independiente de lo que pase, independiente de lo que pase al sector, independiente si es bueno o malo para Chile, simplemente porque me conviene, porque resulta que tengo que financiar tal y tal cosa, no es la postura que uno quisiera. Ahora, eso puede darse que termine en primera vuelta, pero por lo menos tener la apertura. El Partido Social Cristiano tiene esa apertura a conversarlo. No sé si se dé o no se dé. Quiero contarte, Cristina, que el Partido Social Cristiano hizo muchos intentos, de los cuales yo participé, de muchos de ellos, porque lleguemos a un acuerdo en las alcaldías. Y Chile Vamos dijo que no, que no, que no. Y como resultado de eso perdimos más de 30 alcaldías en todo Chile porque fuimos divididos. Yo hago un llamado a que haya una racionalidad cuando se discute dentro del sector. Pero en el entendido de que somos proyectos distintos. Sí. Chile Vamos hoy día está haciendo un proyecto que permite el reparto. Bueno, es que el nuestro no lo permite. Nosotros tenemos una diferencia en eso. Defendemos la libertad. Bueno, muchos defienden las cosas que buenamente piensan así. Pero sí, tiene que haber una apertura a conversar que yo no veo en Republicano, que sí la tiene el Partido Social Cristiano, pero nosotros sí vamos a llegar a primera vuelta si es que no hay una primaria abierta en que todos participen.
Queremos agradecerle mucho al senador Rojo Edwards por esta conversación con nosotros. Que tenga muy buen viernes y excelente año.
Sí, pues feliz año y espero que pasemos bien las temperaturas bastante extremas que se den hoy día por la capital.
Sí, 32 sí, hoy día. Gracias, chao.
Adiós, chao.
Chao, chao. Y estamos en verano, claramente, pero seguimos preocupados por un virus que se manifestó con fuerza en nuestro país, la pandemia del COVID. No es que esté presente como pandemia, pero sí como una amenaza. Estamos con el doctor Jaime Astudillo, broncopulmonar de la clínica Indisa, para hablar precisamente sobre la evaluación que está haciendo el Ministerio de Salud de que la vacuna contra el COVID sea obligatoria. ¿Cómo está, doctor?
Hola, Cristina, muy bien.
Muchas
Pedro
gracias.
Pedro Astudillo soy, ¿ah? ¿Eh? No Jaime, pero soy Pedro, no Jaime.
Ah,
pero no
Pedro,
importa, está bien.
Pedro Astudillo. Sí. Tenemos un error ahí en el GC, lo vamos a corregir de inmediato, le pedimos disculpas. Oiga, doctor Astudillo, ¿es tan necesaria la obligatoriedad de la vacuna COVID?
Mire, el COVID es un virus, es una enfermedad el COVID, ¿eh? El virus tiene otro nombre, se llama SARS-CoV-2, sí. Así se llama el virus que provoca.
Que lo provoca, exacto.
Entonces la vacuna estrictamente va a ser contra SARS-CoV-2 más que contra COVID, pero es una precisión nomás. Yo le diría que sí, mire, las vacunas son el instrumento de salud pública que más vidas has salvado en el mundo, incluso con un costo de efectividad impresionante. Y este virus llegó desde la pandemia y se va a quedar, o sea, vamos a convivir todos los años. De hecho, en este momento es el segundo virus que más está circulando en nuestro medio, después del rinovirus, que es un virus bastante más simple y común, excepto los asmáticos que produce crisis. Pero el segundo virus es el SARS-CoV-2 en este momento, es decir, es el virus del COVID. No es un virus que tengamos desaparecido.
Mucha gente entonces, que está, en términos coloquiales, resfriada, puede que esté con COVID.
Claro, algunas personas hacen cuadros un poquito más intensos, otras personas hacen cuadros más leves, pero sí, es perfectamente posible que alguien que tiene un cuadro respiratorio al que no le hayan hecho el diagnóstico y no le hayan hecho el estudio de cuál es el virus, sea un COVID. Sí, es perfectamente posible.
Pero doctor, si uno está con COVID a esa altura del partido, ¿qué significa? ¿Aislarse, tomar las mismas precauciones que teníamos en periodo pandémico?
Como en todos los virus, yo creo que hoy día tenemos que tomar al COVID como una enfermedad viral más. Como un cuadro que puede estar presente en forma permanente como una influenza o como de repente hace bastante daño. Ahora ha estado de moda el micoplasma, que estrictamente sí. No es un virus, es una bacteria. Entonces, para muchos de ellos, incluido el micoplasma, incluido el sincicial, el parinfluenza, el adenovirus, el metaneumovirus y cuantos virus se nos ocurran, no existe vacuna. Entonces vacunémonos contra las cosas, contra las enfermedades, contra las cuales disponemos de vacuna. No nos olvidemos que la vacuna es la que le cambió la cara a la pandemia. La pandemia mataba a mucha gente todos los días. Grandes cantidades aquí en Chile, las UCI estaban llenas. Bueno, con la aparición de las vacunas contra el COVID, eso cambió notablemente en todo el mundo. Incluso cambió lo grave del caso de sí. COVID. Hoy día los casos, sobre todo con las cepas nuevas, han impedido que las más antiguas, que eran las graves, siguieran prevalentes y ya no están gracias a las vacunas. Oiga, entonces, doctor, a mí me parece de todo razonable que en vez de que nos digan, mira, apareció una nueva vacuna cuando lleve un año, no, a mí me parece razonable que se instale en la regularidad de la vacunación.
O sea, debería ser una vacuna como la de influenza, que nos vacunamos todos habitualmente en abril. Claro, generalmente la vacunación es a una población de riesgo. En este caso, ¿COVID debería ser bajo las mismas normas a la población de riesgo o toda la ciudadanía debería vacunarse?
No, yo creo que cuando de repente es deseable que todo el mundo se vacune, pero los grupos de riesgo son los que seguramente van a quedar incluidos en la vacuna.
¿Y si no se, esa vacunación masiva de la ciudadanía, podríamos volver a tener una situación tan riesgosa como la que tuvimos a lo mejor en la pandemia, quizás no en términos generales globales, pero sí endémica, o sea, que sea en nuestro país se dé una situación de cuadro y de contagio que termine adelantando vacaciones, con alta población con licencia médica?
Sí, eso puede ocurrir, pero no nos olvidemos que en general, cuando se implementan las vacunas en Chile, salvo algunos grupos que hablan en contra de las vacunas sin ninguna razón técnica en realidad, la población es bastante rigurosa con vacunarse. En general, Chile tiene históricamente muy buenas coberturas y tenemos que lograr que todas las personas y difundirlo con la necesaria seriedad para que todas las personas puedan entender que las vacunas van a salvar vidas, van a salvar posibilidades de que no haya tanta hospitalización.
Claro, de generar cuadros graves. Porque el COVID sigue siendo una amenaza en ese sentido, puede generar cuadros graves, porque yo creo que todos, me incluyo, nos relajamos un poquito con el COVID.
Sí, porque todos los últimos casos de COVID han sido con cepas que son más leves. Pero cuando los casos son muchos, la posibilidad de que, aunque haya uno en mil o uno en 10,000 de casos graves, el número aumenta si los casos aumentan, es una cuestión lógica. Y por lo tanto tenemos que tener el menor número de casos para que los pocos casos graves que haya sean también muy pocos. La vacuna masiva, la vacuna regular, eso de que uno vaya a ir a vacunarse contra la influenza y le pongan en un brazo la influenza, en otro brazo el COVID, a mí me parece de la más razonable estrategia favorable en salud pública.
¿Y que sea obligatorio?
Claro, bueno, en Chile hay disposiciones legales que determinan que las vacunas son obligatorias. Hay casos en que incluso la Corte Suprema ha obligado a padres a vacunar a sus hijos cuando no querían vacunarlo. Así que sí, a mí me parece razonable que la vacunación sea obligatoria.
Sí, obligatoria, y esa es la evaluación que se está haciendo por parte del ministerio. Sobre todo para, me imagino, para una población también que fue, entre comillas, la más rezagada para la vacunación, que fueron los niños.
Claro, y yo, mire, y déjeme explicarle por qué es importante, porque uno dice, bueno, yo, problema mío, si yo me vacuno, y si no me quiero vacunar, es problema mío, yo me arriesgo, es problema mío.
Es que no es problema bueno.
No es así, po. Claro. No es así, porque cada persona que se contagia y por no haberse vacunado puede contagiar a los demás.
Y el virus entonces, se va haciendo más fuerte.
Entonces, a uno como persona, uno dice, yo me vacuno, pero sí me interesa que usted esté vacunada. O sea, sí me importa, sí me sirve. No me da lo mismo, porque eventualmente no las vacunas no tienen 100% de efectividad. Entonces, si a mí no me hizo efecto suficiente la vacuna porque caí justo en el grupo que iba a tener menos respuesta con la vacuna, a mí me interesa que todos los que están alrededor mío estén vacunados para que no me contagien.
O sea, que sí.
Sí me importa la vacunación de los demás, si esta es una cosa colectiva.
Queremos agradecerle mucho, doctor Pedro Estudillo, bueno, broncopulmonar, además de la clínica Indicia, por haber estado con nosotros esta mañana hablando de este tema, que, acuérdese de mí, en mayo, junio, vamos a estar hablando nuevamente y con muchísima intensidad. Muchas gracias.
Bueno, que esté muy bien.
Que tenga buen año. Gracias,
gracias a ustedes,
doctor,
por el contacto. Gracias. Igualmente, felicidades.
Chao, chao.
Datos en la mañana de agricultura.
Yo ando con una tos que hace no sé cuánto, ¿dos semanas? Capaz que haya tenido COVID y no me haya enterado. Probablemente. No me hagas cruz. No me hagas cruz, Beto. Que pocos besos te he dado este tiempo. Ya. Dólar, ya les dije al comienzo del programa, superamos la barrera de los 1,000 pesos y está abriendo, bueno, ayer registró puntas de hasta 1,005 pesos, vamos a ver cómo se comporta durante esta jornada, pero ya cruzamos la barrera de los 1,000 pesos. El euro con un valor de 1,030, el cobre en $3.94, los combustibles, el Brent se está cotizando en $76 y el WTI se transa en 73. La unidad de fomento para hoy, 38.424 pesos, que no deja de subir la UF, y la UTM de enero, 67.429 pesos. Son las 8.30, hora de la pausa. Vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras, también al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. También tengo que contarles que la Universidad San Sebastián presenta su carrera de ingeniería en recursos naturales y sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideren el desarrollo sostenible. En BCI financiamos el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética en energías renovables, reducción de emisiones y disminución y huella de CO2. Conoce más en bci.cl/empresas y Mazda Dumai, concesionario integral Mazda, ventas, servicios, repuestos. Más información en dumai.cl. Corte. Volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. BCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Señor productor, en AgroSystems le ofrecemos una excelente alternativa para el control de heladas en cerezos. El agua es el método más eficiente y sustentable, pero es un bien escaso y se debe usar con mayor cuidado. Con nuestros microaspersores de bajo caudal y excelente mojamiento, podemos controlar un amplio rango de temperaturas bajo cero. Contáctenos a ventas@agrosystems.cl y le daremos la mejor asesoría para cuidar su plantación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de Latam y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Cuidar el planeta en el que vivimos. Emocionarse con cada punto. Para cabo todas tus ideas. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Volvemos, son las 8:36 de este viernes 3 de enero de 2025 y con nosotros el alcalde de Santiago, Mario Desbordes. ¿Cómo está?
Buenos días, Cristina. Bien,
muchas
gracias.
Gracias. Oiga, alcalde, ¿cómo describe sus primeros días en Santiago? Efectivamente, está dimensionando la tarea del municipio, como dijo su sucesora, que recién usted estaba como dimensionando la pega que hay que hacer en Santiago.
No, ya sabíamos la pega que hay que hacer, lo que estamos dimensionando el nivel de la escoita que nos dejó, pues, digámoslo en términos bien pedestres, coloquiales. Uh-huh. Dejó la escoba, así literalmente nos dejó una corporación de desarrollo social que, si fuera empresa privada, tendría que quebrar. Van 5 meses de cotizaciones impagas. 5 meses, Cristina. No han pagado, no había plata para remuneración en diciembre, tuvimos que hacer malabares. Se les olvidó pagar el IVA, se les olvidó pagar las contribuciones de otra propiedad y tuvieron que hacer un convenio con la tesorería por 500 millones de pesos. Cada uno de los convenios que nos dejaron enganchados. Pero mientras dejaban de pagar cotizaciones, tenían plata para pagarle a una orquesta 15 millones de pesos para cuando ella hizo su cuenta pública, ¿se da cuenta? Entonces esas eran las prioridades que tenía la gestión anterior. En educación tengo paro de profesores en este minuto.
Exacto, de eso le queríamos preguntar, porque están ya comenzamos con los paros, estamos en vacaciones, los profesores están movilizados, mira, y usted ha hablado de una grave crisis financiera. ¿Están así?
Es que cuando los comunistas hacen cargo tienen una lógica muy genial, porque ellos aumentan costos, da lo mismo lo que pase con los ingresos. Y en este caso tenemos un aumento de costos enorme, en circunstancia que los ingresos bajaron. O sea, la cantidad de alumnos matriculados bajó mucho y subió mucho la cantidad de personas contratadas. Entonces, para atender a menos gente. Entonces uno dice, bueno, no cuadra esto. No había plata, mire, el municipio le traspasó formalmente a inicios del 2024 11.000 millones de pesos a educación. Está bien, perfecto, hay que ayudar a la educación. Pero como la cosa estaba tan mala en el resto del año, hubo que hacer traspasos consecutivos de otros casi 7.000 millones más. Y yo llego en diciembre, el 6 de diciembre, me dicen, oiga, alcalde, es que tiene que pagar las cotizaciones previsionales de los profesores y no hay plata, bro. Son 2.000 millones más. ¿Y de dónde sacamos eso? Bueno, no sé, tenemos que inventar de dónde sacarla. Y ahora no tenemos plata para pagar las cotizaciones de diciembre, en este minuto. O sea, son 1.700 millones que hay que ver de dónde sale esa plata, porque no la tenemos. Y por supuesto, la Dirección de Educación no la tiene, si no tiene esos ingresos. Entonces, esos 1.700 no existen hoy día. Hay que inventarlos de alguna parte y los flujos, ayer estuve con la directora de Administración y Finanzas, los flujos me dicen que no puedo antes de finales de enero, pero resulta que la ley dice que tengo que pagar el 12 de enero a más tardar, si no me meto yo en un lío. Entonces, en paralelo, los profesores me dicen, es que usted además me tiene que pagar un bono de 900 millones, un bono de verano. Chuta, ¿cómo un bono de verano? Sí, hay un bono de verano que se paga, usted verá de dónde saca la plata, esa es la vara que tiene el colegio de profesores, problema suyo, no es problema nuestro. Y quiero ser súper claro con los auditores, Cristina, cuando yo cumpla con eso, si lo hago, dejo de pagar otras cosas en otras partes, entonces tengo déficit en salud.
¿Y ese bono de dónde salió? ¿Desde cuándo se paga?
Son acuerdos que hicieron con la administración anteriores, digamos, y se vienen pagando hace años, pero en la época de Alessandri había un déficit bastante menor. Cuando estaba Felipe Alessandri, él logró equilibrar más o menos la finanza, el déficit bajó a 6.000. Hoy día el déficit de educación va a bordear los 20.000 millones. Una cifra sideral por la irresponsabilidad y la mala administración de la alcaldesa Iracy Hasler. Entonces, claro, yo no es que esté dimensionando ahora, sabíamos que había un problema grave. La Contraloría ya había denunciado el desastre de la Corporación de Desarrollo, pero no sabíamos que esto era tan grave. Entonces, si yo me encuentro en diciembre con las matronas de salud municipal que me mandan una nota formal indignada y con razón, porque no hay anticonceptivos en stock, porque hubo quiebre stock, no había plata para comprar, y usted comprenderá que es un elemento que no puede dejar de tomar una mujer que está con cierto uso habitual.
¿Usted habla de un municipio prácticamente quebrado?
No, el municipio no. El municipio tiene un déficit de 13.500 millones, que es harto, pero es manejable. El problema, claro, el municipio también tiene gasto exorbitante en algunas áreas y ese déficit se tiene que bajar. Tiene gastos en algunas partes, en recursos humanos enormes, y estamos haciendo esa pega. En educación, el señor Rocco, que se mandó a cambiar sin entregar, porque por lo menos uno hubiera esperado, Cristina, que el director de educación saliente deje una notita formal donde diga, mire, le entrego tanto en caja, le entrego tanto en gasto, estos son los pagos pendientes por hacer, usted verá de dónde lo saca, pero le hago al menos un cuadrito de lo que se le viene. ¿No es cierto? Pero él se mandó a cambiar y se fue nomás, pues. Entonces ahora tengo a los profesores ayer, además, con los típicos gritos del PC, con las típicas frases del PC. La mitad de los gritos eran del tema de educación, la otra mitad eran casi que los hubiera redactado la autoroca.
Perdimos la comunicación con Mario Desbordes, alcalde de Santiago, que nos está contando además de el duro inicio que ha tenido en la administración de Santiago. Hay una movilización de los profesores, están protestando contra el alcalde Desbordes a partir de un bono que se les debe pagar, un bono de vacaciones, un bono de verano. Ya, ahora sí, lo tenemos de nuevo. Ya, los gritos usted nos decía de los profesores que están protestando, algunos por un tema económico, pero otros me imagino que también político.
No, 100% redactados por, no sé si Lautaro Carmona, no sé quién será, pero eran gritos políticos vinculados al Partido Comunista y a la lógica del PC. Ahora, yo
te entiendo. Movimientos que no se realizaron, perdón, alcalde, movimientos ni protestas que se dieron cuando estaba Iracy Hasler en el municipio.
No, jamás, pues. Yo no veo ningún movimiento del Partido Comunista reclamando porque no están pagadas las cotizaciones de 500 trabajadores de la corporación hace 5 meses. Mire, yo le podría seguir nombrando cosas de la corporación, pero lo vamos a arreglar, esto lo vamos a solucionar, vamos a ordenarlo, y si alguien quiere hacer paro, que haga paro. No tengo problema que la ciudadanía sepa, sí, que esto es por la irresponsabilidad de la administración con nombre y apellido de Iracy Hasler del Partido Comunista. Esa es la realidad. Que tiene concejala del Partido Comunista hoy día. día que están reclamando porque uno saca gente por un lado, pero no dicen una palabra respecto del desfonde que hay en la Corporación de Desarrollo de Santiago o la grave crisis financiera en salud. El INBA se fue al suelo en matrícula, y se fue al suelo en el CINSE, se fue al suelo en todo, por dar un solo ejemplo. Entonces, la situación es compleja, pero la vamos a sacar adelante, si eso sabíamos cómo
se venía.
Sí, por supuesto.
Ya, alcalde, usted debutó en el municipio con una suerte de polémica, porque también desvinculó a funcionarios de una repartición en particular, la encargada de género, ¿no? Pero entiendo que tuvo que recontratarlos. ¿Cómo? No, a ver si nos explica qué pasó, mire, ahí. A ver.
Lo que pasa es que el periodista que hace esta nota en el diario The Clinic no tiene por qué ser abogado, pero él debería informarse cuando hace este tipo de notas. No hay ninguna razón legal, no es que yo me haya equivocado administrativamente porque ellos tenían confianza legítima. No es así, la confianza legítima no se gana por un año de contrata. Entonces, lo que pasa, claro, es que los orejeros son justamente de izquierda, y por eso me molesta cuando... ¿Sabe usted lo que hace el The Clinic? Perdone que aludo a otro medio, ¿ah? Nos llama a las 4 de la tarde y nos dice, tiene usted hasta las 6 para mandarme la información. Y a esa hora la Dideco y yo estábamos en reunión con los vecinos de esa zona que se va a hacer la cárcel de máxima seguridad. Uh-huh. Yo venía de una reunión con el alcalde de San Joaquín. Comprenderá que esos ultimátum de, oiga, me responden 2 horas o yo publico lo que se me da la gana, a mí por lo menos no me parecen muy profesionales, pero bueno, será. El tema es que no es así. A mí los gremios, los agentes honorarios me han dicho, Mario, pues tenemos pedido una ayuda, cosa que no hizo la administración anterior. Uh-huh. Porque cuando echaron centenares de personas que estaban en la administración Alessandri, cuando entra la administración Halder, tanto el PC como las concejalas comunistas guardaron silencio. Ahora, yo tenía una actitud que no hubo en ese minuto. En ese minuto echaron personas, mujeres embarazadas, echaron personas enfermas. Yo dije, mire, vamos a ver, esta es la nómina de las personas que nos siguen, yo no puedo seguir pagando esto, pero veamos los casos humanos. Yo no tengo problema. Y por supuesto me plantean, mire, esta señora tiene cáncer, este señor vive con su padre, que está enfermo, muy grave, no tiene otra fuente de ingreso. Y hemos ido revisando esos casos humanos al margen del color político, y hemos ido reintegrando gente. Uh-huh. Eso es efectivo. Pero no es que hemos reintegrado a todos los del programa, no es cierto.
O sea, pues consideración humanitaria prácticamente.
No, sí, y en algunos casos porque me dicen, mire, sabe que esta persona... que estaba en este programa, los vecinos me dicen, por favor, no lo reemplace por otra persona porque andaba bien. Bueno, estamos viendo, teníamos una versión distinta que funcionaba mal. O sea, se ha analizado caso a caso. Ahora, yo no voy a seguir financiando estudios de género con plata del municipio, como se estaba haciendo, cuando al mismo tiempo no había plata para exámenes, para mamografía de las vecinas de Santiago. No había. O sea, tuvieron un quiebre durante meses en donde el laboratorio que está contratado no atendía a vecinas de la comuna porque no la habían pagado. Uh-huh. Entonces, no voy a estar contratando a una sonora famosa mientras no tengo plata para pagar cotizaciones. Entonces, sí, hemos reincorporado personas. Hoy día, por ejemplo, en salud, yo voy a revisar en la nómina ahora en la tarde, se me hicieron ver por los gremios algunas situaciones particulares. Hemos estado dialogando constantemente con las asociaciones de funcionarios, con las que hemos tenido un trato súper cordial, muy fluido, incluyendo la de honorarios, que en este caso, en el caso de salud, ayer hubo reuniones del administrador, yo ahora voy a entrar a una reunión de la Corporación del Teatro Municipal, que me toca presidir, después de eso vuelvo a la oficina y vamos a revisar los términos de contrato que se están disponiendo en salud, también por un tema de ordenar, y también por evaluaciones a todo esto. Cuando hablo de evaluaciones negativas de la misma comunidad, porque de repente usted encuentra gente que está calificado con puros 7, y bueno,
hay que hacer una mirada objetiva. Oiga, alcalde, y usted, bueno, había anunciado una auditoría, ¿va a revisar fielmente las cuentas del municipio?
Sí, absolutamente. Mire, yo de repente dudo un poco de la efectividad de esas grandes auditorías que se autodefinen como forenses, porque se limitan a cuadrar las cuentas nomás, pues dicen... mire, la plata cuadra y sabe que el ítem permite comprar bombones marca tanto. Claro, pero después uno tiene que hacer el otro análisis, pues más político, oiga, correspondía comprar bombones de regalo, estoy haciendo un ejemplo
sí,
que no
es real. Sí, da lo mismo, sí.
¿Ya? ¿Ya? Entonces,
se entiende.
Bueno, nosotros tenemos que hacer esa auditoría, pero al mismo tiempo estamos revisando, por ejemplo, con quién eran los contratos de la Corporación de Desarrollo, donde hay una oscuridad total. Yo le quiero contar que llevan 2 o 3 años sin rendir las platas de las fondas de del Parque O'Higgins. Los fonderos me dicen a mí, ellos, nosotros pagamos un total de más de 3,000 millones de pesos al municipio, en este caso a la corporación, para instalarnos en la fonda. Y resulta que se contrató una productora vinculada a gente del Partido Comunista, me dicen, y esa productora no solo recibe esos 3,000 millones, sino que además ahora me dicen que en algún minuto hasta se le paga. No hay una cuenta. Entonces yo pudiera decir, esto está bien, ya la verdad que costó 3,200. Me cuesta creerlo, ¿eh? De verdad. Pero no hay una cuenta, Cristina. No hay un mínimo donde digan una hojita, ya un papel hecho a mano con un cuadro, mire, esto entró, esto gasté, en esto lo gasté y suma tanto. Ni siquiera entregan eso, no han rendido cuenta de las cosas más básicas. Total oscuridad, no hay transparencia en nada. Y bueno, por lo tanto voy a hacer auditoría, voy a hacer revisiones y voy a hacer las denuncias. Y en el caso de la Corporación de Desarrollo de Santiago, yo no descarto querellas criminales que estamos evaluando. ¿Ya? No las descarto, yo no voy a dejar nada, no voy a inventar nada, porque no corresponde. Vamos a revisar y si hay hallazgos de cosas que estén en duda, se mandarán a la Contraloría. Si hay hallazgos de cuestiones que nos parece que son unas infracciones mayores, se harán las denuncias. Y si hay cosas que a mí me parece que son delitos, haré las querellas. Yo no voy a dejar pasar nada porque no corresponde, porque son platas públicas.
Bueno, y para cerrar, ¿de dónde va a sacar la plata para normalizar las arcas del municipio? Porque uno de los ingresos era precisamente los arriendos y las patentes que pagaban los locales comerciales en el centro de Santiago. Y sabemos que muchos han ido de ahí.
Que hay una crisis tremenda en eso. Bueno, estamos trabajando con TUSH, que es la Cámara de Comercio y Turismo del Casco Histórico, con la Cámara de Comercio de Santiago, con la Cámara Nacional de Comercio, en propuestas para poder revitalizar Santiago completo, el casco histórico. O sea, vamos a limpiar la comuna, la vamos a pintar, ayer tuve reunión con el director de operaciones para ver cómo mejoramos el sistema de aseo, de limpieza, de barrido de calles, etcétera. Y al mismo tiempo, bueno, tenemos que generar mayores ingresos. Me gustaría recuperar el Lollapalooza, me gustaría recuperar la Fórmula E. Entiendo que el gobernador regional Claudio Rego, con el que estamos trabajando codo a codo, está de acuerdo conmigo. Ahí tiene usted ingresos municipales que son importantes. Uh-huh. Desde ya, toda la gente que nos escucha en agricultura y que tiene la posibilidad de sacar su permiso de circulación en marzo en Santiago. Perdón que le recuerde la patente justo ahora antes de salir de vacaciones, pero el que pueda sacarlo en Santiago, escucha, enhorabuena, yo feliz, lo agradecería mucho, porque cada permiso de circulación es una manito más de pintura, de limpieza, de orden, de aseo. No va a ir a burocracia, no va a ir a pagar operadores como pasaba en el periodo anterior, sino que esto es básicamente el ir recuperando la capital, el orgullo de los ciudadanos de Santiago, de los vecinos y vecinas de la comuna por su comuna, tan linda que es, y además el orgullo de Chile entero por nuestra capital nacional, la capital de Chile, que estamos recuperando. Ahora tenemos al personal de seguridad empoderado, con respaldado. Me dicen, nos sentimos respaldados, alcalde, por fin estamos apoyados, respaldados, estamos en la calle con ganas de hacer la pega, estamos recuperando la seguridad, vamos a presentar una serie de proyectos para implementar cámaras de televigilancia a lo largo y ancho de toda la comuna, vamos a transformar, espero, esta comuna en una de las más seguras de Chile, con un esfuerzo que me está ayudando también el gobierno central. Yo tengo que ser agradecido de la buena disposición que hasta ahora he tenido de la ministra del Interior, de la subsecretaria de Prevención del Delito, del delegado presidencial Gonzalo Duarte, con el que también estamos trabajando codo a codo, porque esta pega supera la capacidad del alcalde, que llegan 3 millones de personas de todo el resto de la región metropolitana y de Chile el día entero, y por lo tanto atendemos a ciudadanos de toda la región y del resto del país, y vamos a trabajar todos juntos para ir recuperando esta capital tan linda que tiene Chile.
Alcalde, agradecerle mucho estos minutos con nosotros, desearle que tenga un muy, muy buen 2025 y muchas gracias por su tiempo.
Gracias.
Que le vaya bien. Gracias, alcalde. Ya, dejamos al alcalde Mario Desbordes, son las 8:52 y yo a esta hora tengo que contarles que la Universidad San Sebastián presenta su carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideren el desarrollo sostenible. Y vivir lo natural, se puede todos los días, por ejemplo, preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando en botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. Corte, volvemos con la última parte de La Mañana de Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advanced. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Durante 60 años, Entel ha estado presente en muchas llamadas cuando fuimos campeones de América, para el terremoto del 2010 o cuando Cecilia Bolocco fue Miss Universo. Y cómo olvidar la primera llamada con la que partió todo.
¿Aló? ¡Funciona!
Detrás de cada historia hay una llamada y una emoción. Para Entel ha sido un orgullo acompañarte estos primeros 60 años y seguiremos construyendo juntos un futuro con historia. Entel, contigo en todas.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Agricultura en Santiago, 92.1. En La Serena, 100.3.
En la mañana de Agricultura, queremos conocer tu opinión. Responde a la pregunta del día en nuestro Twitter, @agriculturaam921.
Ayer el ministro del Interior subrogante, Luis Cordero, dijo que el gobierno había detenido el alza en la cantidad de homicidios, lo que generó bastante controversia. Bueno, lo que dice Cordero es que ahora el desafío es bajar esa cifra, aunque estamos hablando de números récord, por supuesto, en la historia de nuestro país. ¿A ustedes qué les parece? En @agriculturaam tenemos las alternativas para que puedan votar, participar con nosotros y revisar el lunes los resultados de esa encuesta, de esa opinión que tanto nos gusta recibir de nuestros auditores. Muchas gracias por haber estado como siempre en la mañana al otro lado del micrófono, escuchando nuestras entrevistas. Ya son las 8:56, vienen las noticias y luego directo al grano. Que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Chao, chao.
Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai. Expertos en Mazda. CMPC. Vive lo natural. Y en BCI. Somos verdes. Presentaron La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Visita nuestras entrevistas en agricultura.cl.